de estar delante de tu presencia por los méritos que tu Hijo Jesucristo nuestro Señor hizo a favor nuestro. Señor, y eso es una gran bendición de saber que estamos delante de ti, del Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, que es santo, 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 como dice tu palabra, que tú eres santo, Señor, totalmente diferente a nosotros, y que tenemos la libertad de poder venir y hablar contigo, Señor, a través de la oración. Tenemos la libertad de venir y expresar todas nuestras necesidades, ponerlas a tus pies, todas nuestras ansiedades, todas nuestras gratitudes, y poder, Señor, tener la confianza de saber que dice tu palabra que podemos estar delante de ti, Señor. Gloria sea tu nombre por eso que hizo Jesucristo a nuestro favor, Señor, de limpiarnos completamente, estar puros para poder estar en tu presencia y ser recibidos por ti. Señor, que en este día, Señor, podamos adorarte, Señor, a través de esta lectura de tu palabra, de los cantos y de todo lo que hagamos, Señor, la comunión que tenemos unos con otros. Bendito Señor, que todo sea de agrado para ti, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie y vamos a tener la lectura que se encuentra en Hechos. En el capítulo que estamos estudiando, ¿verdad?, los miércoles, Hechos 19. Dice así la palabra de nuestro Señor. De Hechos 19, versículos del 1 al 17. Dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo del Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Oh, perdón. No, mejor no tomen asiento porque vamos a cantar. Y yo creo que cantamos, disculpen, y yo creo que cantamos mejor de pie, ¿verdad? Y luego ya vamos a tomar asiento para escuchar la palabra del Señor. Para muchos va a ser muy tarde, ¿verdad? Y va a ser por condenación, por salvación. Otro salvación.
canta en mí canción, quebrangular, firme sostén, inconmovible la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador.
Él dio tu vida por nosotros. Entonces, nosotros debemos dar nuestra
¿cómo podremos pagar? adoramos brincó para ti. Cristo, te amamos, te adoramos, Dios. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús.
Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, donde tuvimos la lectura bíblica, Hechos capítulo 19, y en esta noche vamos a estar estudiando de los versículos número 11 al versículo número 17, versículos número 11 al versículo número 17. Pero antes de leer la palabra y estudiarla, quiero pedirles que vayamos y oremos, hermanos. Yo creo que la mayoría de ustedes o algunos de ustedes ya saben que nuestro hermano Cirilo estuvo hospitalizado o está hospitalizado todavía y se encuentra pues muy avanzado en su enfermedad y parece que lo iban a mandar a su casa. Entonces, oremos por él, oremos por su familia para que el Señor los fortalezca en esta hora de necesidad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos postrarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para ponernos en tus manos antes de estudiar tu palabra, porque nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, así como dice el salmista. Pero antes, Señor, de abrir tu palabra y estudiarla, queremos, Señor, nosotros recordar a la familia González. Queremos ponerlos en tus manos, rogándote, Señor, que tú fortalezcas a toda la familia y a nuestro hermano Cirilo, que les ayude, Señor, a poner sus ojos y su confianza en ti en este momento tan difícil para ellos. Rogamos, Señor, tu fortaleza. Rogamos, Señor, que su fe de ellos aumente. Rogamos, Señor, que tu presencia sea sentida por ellos. Que ellos se den cuenta que tú estás ahí con ellos, fortaleciéndolos, Señor, y ayudándoles. Dejamos todo en tus manos, rogando, Señor, que la voluntad de toda la familia se conforme a tu voluntad, que cada uno de nosotros oremos por tu voluntad y que tú seas glorificado en todas las cosas. Así que, Señor, ahora nosotros te pedimos que al estudiar esta porción de tu palabra, nos ayudes a confiar en tu poder, a entender y reconocer que tu poder es más grande que todas las cosas. Tú eres todopoderoso. No hay nada ni nadie que se asemeje a ti, ni aún los ángeles caídos, ni Satanás con todos sus espíritus inmundos, ni todos juntos tienen alguna oportunidad de sobreponerse a tu poder. Tú eres todopoderoso. Y eso nos estaremos dando cuenta en el estudio de tu palabra en esta noche. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en nuestra confianza en ti y en nuestra dependencia en ti. Estas cosas te las rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de mi mensaje, hermanos, es El poder de Cristo sobre las fuerzas demoníacas. Y la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando es Hechos 19, versículos 11 al versículo número 17, que dicen de la siguiente manera: Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí nada más, hermanos. Este pasaje ocurre en el viaje misionero del apóstol Pablo, que viene siendo su tercer viaje misionero en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad bastante prominente en el Imperio Romano y era un centro del culto pagano. La gente en Éfeso era muy conocida por sus creencias supersticiosas, por ejemplo, la magia, la adoración a varios dioses y diosas, y esa ciudad básicamente estaba inundada en la oscuridad. La ciudad también fue un lugar de una gran comunidad judía, y ahí había una sinagoga, como ya lo estudiamos la semana pasada en este contexto, en el versículo número 8, si ustedes habrán de recordar. Y Pablo había pasado ya hasta este punto 2 años en la ciudad de Éfeso, habiendo rentado la escuela de un filósofo llamado Tirano. Y el Señor está obrando en el ministerio de Pablo. Y ahora hemos llegado a una porción de las Escrituras donde Lucas quiere que nosotros sepamos que Dios hacía grandes milagros por la mano de Pablo y nos va a relatar algunos incidentes en donde Pablo está echando fuera, sanando enfermos y echando fuera demonios, pero nos dice que los milagros eran tan raros, podríamos decir, en algún punto, o tan no cotidianos, eran extraordinarios, que la gente se llevaba los pañuelos y los delantales de Pablo y se los acercaban a los enfermos, y los enfermos sanaban y los espíritus salían. Y este es un caso extraordinario. Entonces Lucas quiere que nosotros sepamos acerca del gran poder de Dios, del poder de Jesucristo sobre los espíritus inmundos. Si ustedes les gusta marcar en sus Biblias, si se dan cuenta, desde el principio hasta el fin, cuando se habla de los espíritus, habla de espíritus malos, habla de espíritus malos. Por ejemplo, en el versículo número 12 dice: y los espíritus malos salían. En el versículo número 15, cuando está hablando este espíritu malo, nos dice en el versículo número 16, una vez más, el espíritu malo. Y si ustedes marcan en línea, se van a dar cuenta que tres veces se refiere y hace énfasis a ese espíritu malo o a los espíritus malos que estaban ahí. Eran espíritus malévolos, podemos decirlo nosotros de esta manera. Esto es importante que nosotros nos demos cuenta, porque al estudiar esta porción de la Escritura, lo que Lucas quiere magnificar es precisamente eso. Quiere que en nuestros ojos veamos que el poder de Cristo a través del apóstol Pablo es infinitamente superior o inmensamente superior que el de los espíritus malvados, no importa qué espíritu sea. Y esto es importante para nosotros porque podemos tener una teología correcta aún de los espíritus malos. Muchas veces nosotros tenemos no una visión bíblica, sino la visión del mundo, donde en el mundo se presenta, por ejemplo, en las películas de Hollywood, como el poder del bien con el poder del mal peleando y se ponen a la par el uno con el otro. En las películas, en la mitología, en las cosas que se escriben, pero en realidad los espíritus malos pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y la forma que quieren, y la respuesta es no. Es no porque aún los espíritus inmundos malos están bajo la autoridad y bajo el dominio de Dios. Como Martín Lutero bien dijo, aún el diablo es el diablo de Dios. Es decir, que Dios lo utiliza para hacer lo que él quiera hacer. Y eso nos lleva a nuestro primer punto que se encuentra en el versículo número 11, en donde vamos a ver la manifestación del poder y de la autoridad de Dios. Ven ahí, hermanos, en el versículo número 11, cómo Lucas destaca el poder de Dios. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Este versículo es un versículo muy claro, donde en este pasaje lo que Lucas está haciendo es que destaca cómo el poder y la autoridad de Dios se manifiestan a través de las obras en la persona del apóstol Pablo. Y Lucas nos cuenta cómo Dios realizó estos milagros y cómo Pablo expulsó demonios, todo esto en el nombre de Jesús. Y esto es importante porque esto va a tomar un papel muy importante más adelante. Se va a hacer una comparación del verdadero y legítimo poder de Dios con el falso poder de Dios. Entonces, vamos a poder observarlo. Un pastor que quizás ustedes conozcan de la televisión, tiene un ministerio en la televisión, tiene un instituto bíblico y tiene una Biblia de estudio que se llama David Jeremiah, posiblemente algunos lo han escuchado. Él dice lo siguiente: no sabemos por qué Dios eligió obrar un milagro tan inusual en Éfeso a través de Pablo, pero lo hizo. Tal vez fue debido a las marcas paganas de magia tan comunes en la ciudad que hubo una necesidad de dominarlas con el verdadero poder de Dios. O sea que había en esa ciudad muchas personas que practicaban esta magia y seguramente hacían muchos trucos. Es muy posible que ustedes, antes de venir al conocimiento de Cristo, les haya tocado saber o tener una experiencia con algún brujo o con alguien que decía hacer algo. Yo tuve un hermano que murió a la edad de 12 años de cáncer en la sangre, leucemia, que en aquel tiempo era muy difícil, estamos hablando de los 80s, muy difícil de que se pudiera hacer algo con los enfermos de cáncer en la sangre. Y mis padres recorrieron doctores, hospitales privados, el Seguro Social, todo lo que podían hacer. Vendió una gran parte de terrenos que tenía mi papá para poder buscar la salud de mi hermano y no fue posible. Y en última instancia a mi madre le hablaron acerca de un brujo. Le dijeron, llévalo con el brujo X. Y fuimos con el brujo X. Y yo acompañé a mi madre. Y ese hombre hizo cosas que podíamos describirlas como artimañas. Podíamos describirla como cosas que no son ordinarias y están hechas con tal propósito de causar en las personas que se acercan una cierta impresión y misticismo de que, wow, este sí sabe, este hombre tiene poder. Desde que usted entra a esos lugares son tenebrosos, son horribles, son oscuros. Y todo esto con el poder de impresionar, el propósito de impresionar a la gente. Bueno, aquí vemos en esta porción de las Escrituras no eso que se ve comúnmente en los brujos de nuestro tiempo o de todas las épocas, sino que vemos verdaderamente el poder de Dios. Entonces, Lucas es muy claro diciendo que Dios obró milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Nunca, nunca en la historia se puede decir que hay un hombre que tiene ese poder, esa facultad, y que él hace milagros como él quiere hacerlos, cuando él quiere hacerlos. Siempre, a través de toda la historia, fue Dios haciendo cuando él quiso hacerlos como él quiso hacerlos. Y es Dios quien tiene poder todavía en el día de hoy para hacer un milagro si Dios lo quiere hacer. Y eso debemos de entenderlo. Y esto nos lleva al versículo número 12, donde en el versículo número 12 vemos la derrota del poder satánico y de la superstición. En el hecho de que Dios hace milagros por la mano de Pablo, básicamente encontramos que Dios está derrotando a los falsos magos y está derrotando la falsa magia o el falso poder. Dice el versículo número 12, ahí en sus Biblias, vean, por favor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Recuerden, hermanos, que Pablo era un hacedor de tiendas, y cuando estuvo en esta región, él estuvo practicando su trabajo. Se cree que aproximadamente entre 11 y 4 de la tarde iba a enseñar a la escuela, y antes de enseñar y después de enseñar, el apóstol trabajaba en su oficio. Y en ese oficio había dos cosas que se destacan. Una son los que se mencionan pañuelos aquí, que no son pañuelos como nosotros nos los imaginamos. Ya no se usan casi los pañuelos. Antes los hombres utilizaban pañuelos. Un hombre adulto, por ahí lo veía, metía la mano y sacaba un paño colorado, rojo, ¿verdad? Todos eran casi iguales y se sonaba la nariz. Y guardaba su paño muy tranquilo. Entonces, esos paños eran los que se acostumbraban. Después vinieron los paños más galantes, blancos, ¿no? O de otros colores, más pequeñitos. Ya esos eran para los catrines de la ciudad, vamos a decirlo, ¿no? Otro tipo de personas. Perdonen por la forma en la que estoy hablando, pero me viene mucho a mi mente esto cuando estaba joven. No eran ese tipo de pañuelos, hermanos. Eran las garras que utilizaba Pablo para secarse el sudor, para limpiar el material con el que él estaba trabajando. Eran residuos que él estaba poniendo a un lado. Y el delantal era un mandil, usualmente de cuero, que tenía bolsas para la herramienta, como lo hacen los carpinteros hoy en día. Traen su delantal y tienen todo su lapicero, su metro de medir y todas las cosas ahí. Bueno, la gente tomaba eso, y no creo que lo tomaban pidiéndole permiso a Pablo. Lo más seguro es que se lo llevaban, porque era tanta la urgencia de sanar, de que su enfermo sanara, pero pasaban por ahí. Entonces vemos aquí que el poder de Dios era la fuente en la que incluso llevándose esos pañuelos y esos delantales, Dios obraba. Y dice el versículo muy claramente, si ustedes ponen atención, dice, y las enfermedades se iban de ellos. Esta frase es muy importante porque es una frase que nos ayuda a entender que los milagros eran instantáneos. Los milagros eran instantáneos. No eran como muchos de los falsos sanadores en el día de hoy que le dicen a las personas, la persona llega, por decir así, con una muleta y con un pie que no puede caminar, y le imponen las manos, le soplan la cara, lo tumban al suelo, y luego le dicen, parte, y la persona no puede pararse, ayúdenle a levantarse. Y el falso maestro que hace milagros dice, yo creo que ya te sientes bien, por fe empieza a caminar bien, y vete, y la persona se va con la muleta y dice, voy a caminar. Pero, hermanos, esto no era así. Aquí dice que las enfermedades se iban. Y cuando dice que se iban, eso quiere decir que no eran más en la persona. Salían de la persona. No afectaban más el cuerpo de la persona. Entonces, hermanos, no nos dejemos impresionar por aquellos que manejan sus cruzadas de sanidades, de milagros, donde todo lo manejan con las cámaras, con un ambiente de música, con gente que está controlando todo. Hermanos, eso es falso. Eso es falso. Eso lo único que hacen es sacarle dinero a las personas y llenar el corazón de mucha gente de una esperanza falsa. Como Pedro, en 1 Pedro los describe y dice, son nubes sin agua, son árboles doblemente desarraigados. ¿Qué significa que son doblemente desarraigados? O sea, los sacaron, ¿y qué posibilidades tiene un árbol que lo han sacado de la tierra? Sus raíces están expuestas. ¿Qué probabilidades tiene de dar fruto? Ninguno. Y si es una nube sin agua, obviamente es una nube con falsa esperanza. Yo me crié en el campo con mi padre. Y en el campo hay un tiempo en que le llaman el sembradío de temporal. No es el sembradío del mes de marzo, marzo, cuando se siembra con la humedad que ya está en la tierra. El sembradío temporal se viene cuando llegan las primeras aguas. Entonces, cuando está el campesino esperando la siembra, lo que hace es lo siguiente: si ve que a la distancia las nubes se empiezan a formar, se llena de esperanza, ¿no? Porque dice, ahí viene la lluvia, mira cómo está creciendo, mira cómo está creciendo la nube. Y recuerdo que mi padre nos decía, guarden todo porque la tormenta viene en 15 minutos. Y la mayoría de las veces acertaba. Pero de tiempo en tiempo venía aquel nubarrasco tan oscuro que prometía rayos, centellas y agua y todo, y simplemente pasaban las nubes y no traían nada de agua. Y el campesino se molesta, se ofende con ese tipo de nubes. De la misma manera, en Éfeso estaban esos paganos que hacían este tipo de magia, pero el verdadero poder de Dios se manifiesta aquí en este versículo. Hay un pastor bautista que escribió una serie de libros que le llamaba Pequeños Sermones, y escribió libros completos, y en su libro que escribe sobre el libro de los Hechos, este hombre se llama Herschel Ford, y escribió lo siguiente, dice, ¿por qué tenía Pablo entonces un poder tan especial que los hombres no tienen hoy? En un tiempo de emergencia, Dios da un poder especial. Pablo estaba predicando la verdad, la fe. Se le opusieron todos los demonios del infierno. Por lo tanto, Dios le dio un poder especial para convencer a la gente de la verdad del Evangelio. De este modo, Pablo pudo vencer a los demonios y vencer el poder de Satanás. Hoy en día los hombres afirman que tienen poder para hacer cosas. Pablo nunca lo hizo, nunca hizo tales afirmaciones. Lucas dijo, Dios obró, él fue el que lo hizo. Pablo no dice nada aquí, es Dios el que lo hizo. Entonces, vemos, hermanos, que utiliza estas formas tan extrañas. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, porque eso es algo en lo que nosotros debemos de entender. Existen dos posiciones teológicas en cuanto a los dones. Los dones de hablar en lenguas y hacer milagros. Existe una posición que se llama cesacionismo. Es decir, que eso fue una época, una era, la era apostólica, donde los apóstoles predicaron e hicieron milagros con el propósito de que Dios estaba autentificando que ellos eran mensajeros de Dios y autentificando que lo que decían era palabra de Dios. Entonces, el propósito de esos milagros era confirmar o testificar que ellos eran siervos de Dios y que lo que decían era la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, hicieron milagros durante una época, una era, para que se estableciera el canon de las Escrituras. Una vez que tenemos el canon de las Escrituras, esos milagros cesaron, los milagros de hablar en lenguas y los milagros de hacer señales portentosas, porque ya no hay necesidad de autentificar de que esta es la palabra de Dios. Conocemos y tenemos la palabra de Dios. Entonces, los que creemos de esa manera nos llaman cesacionistas. Pero entre nuestros hermanos hay otro grupo que le llaman continuistas. Y entre ellos hay gente famosa, como por ejemplo John Piper, como por ejemplo Wayne Grudem, el autor de la teología sistemática que personalmente leo y es uno de mis favoritos. Sin embargo, cuando llegamos a esa posición, ellos creen que estos dones todavía continúan. Pero debemos de entender aquí cuál fue el propósito de los dones. Si usted estudia la Biblia, va a encontrar solo dos épocas donde hubo milagros y pocos milagros, y poca gente hizo sus milagros. En el Antiguo Testamento, no todos los profetas hicieron milagros, solo algunos, comenzando con Moisés. En el Nuevo Testamento, solo los apóstoles, y no están registrados todos los apóstoles haciendo milagros. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿O qué propósito jugaron al principio de la iglesia? Y una de las respuestas es la siguiente. En los días de los apóstoles, Dios les dio a los apóstoles el poder de realizar milagros con el único propósito de certificar que ese hombre que habló lo hizo en su nombre, verdaderamente en el nombre de Dios. Eran hombres que hablaban la verdad. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 5, 12 al 14. Hechos 5, 12 al 14. Y esos versículos, si ustedes ponen atención, nos dicen el propósito del milagro que Pedro había hecho en ese contexto. Dice aquí, la gente vio a los apóstoles hacer muchos milagros y hacer cosas asombrosas, pero vamos al texto, al versículo número 12. Si me dan un segundo, quiero ir a mi Biblia para ir directamente a leer juntamente con ustedes. Entonces, capítulo número 5, en el versículo número 12 al versículo número 14. Ahora sí, hermanos, dice la Escritura, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el portico de Salomón. Entonces, dos cosas a aclarar. Una, eran los apóstoles quienes hacían muchas señales, que es una manera de decir milagros, y prodigios tiene que ver con algo que es contra la naturaleza, que no es normal en la naturaleza. Y luego dice en el versículo, ¿dónde estaban? Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Noten que esos milagros hacían a la gente creer verdaderamente que lo que ellos decían era la verdad. Y lo que ellos, el mensaje de ellos, no solamente que ellos eran siervos de Dios, sino que anunciaban la verdad. Sigo leyendo acerca de mi punto que quiero probar, y es este. Cuando nuestro Señor Jesucristo realizó milagros, por lo general tenía al menos tres propósitos en mente. Uno, mostrar su compasión y satisfacer las necesidades humanas. Dos, enseñar una verdad espiritual. Tres, presentar sus credenciales como el Mesías. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto es importante comprenderlo porque nos ayuda a entender el propósito de los milagros. Y esto nos lleva a nuestro pasaje. Vamos de regreso y vamos a ver los versículos 13 al 14. En esos versículos encontramos el engaño de las fuerzas demoníacas. Mire qué ocurre en este versículo 13 al 14. Esto es lo opuesto de lo que estamos viendo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, dice, había siete hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Noten que esta porción de la Escritura tiene ver con lo opuesto, no con lo verdadero, sino con lo falso. Y lo falso, todo se va a ver desde lo que dice que hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, e incluso hijos de quién son. No es un sacerdote verdadero, no es un sacerdote judío, es un falso sacerdote. Y ahorita vamos a verlo esto. Entonces, ¿qué vemos? Vemos exorcistas judíos deambulantes. Estos intentan replicar lo que Pablo está haciendo. Lo que estos no saben es que no era Pablo quien lo hacía, sino que era Dios. Y eso es importante. Pablo trabajó, como ya lo mencionábamos, como un fabricante de tiendas y duró mucho tiempo en esa ciudad Y cuando Dios lo usó en este momento, Él hace estos milagros y ahora venimos con un grupo de falsos. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas deambulantes. Noten que estos son judíos de raza, se dedican al exorcismo y son deambulantes. Iban de pueblo en pueblo o de lugar, de ciudad en ciudad. Y eso es importante entenderlo porque ellos vivían de esto. Ellos llegaban a los lugares y hacían creer a las personas que tenían el poder para exorcizar a una persona. Entonces ellos ven que el poder de Dios se está manifestando y ellos quieren hacer lo mismo que Pablo. Pero noten aquí, hermanos, que ellos se salen de la forma en la que ellos lo hacen. Ellos quieren ser imitadores de Pablo. Ellos observan a Pablo y dicen, aquí hay una forma poderosa. Ellos creen que la virtud está en decir, te mando, en el nombre de Jesús, sal. La virtud no está en eso. Es como, por ejemplo, creer hoy en día una persona que se cuelgue un crucifijo y diga que ese crucifijo lo va a proteger porque es una cruz. Hermanos, es un pedazo de madera. Puede ser un pedazo de oro. Puede tener diamantes, pero no lo va a proteger. Es un elemento natural, formado por manos de hombres, que no tiene ninguna virtud ni poder en sí mismo. Entonces, eso debemos de entenderlo. Entonces, tenemos, por ejemplo, escenas de la televisión donde se presentan exorcistas, sacerdotes exorcistas, que llegan con una cruz, que van con incienso, que van con ciertos rezos o conjuros, y creen que la virtud está en ello, pero en realidad no lo está, hermanos. Hermanos, los demonios son seres poderosos. Son muy poderosos, algunos de ellos. Y ese poder, el único que puede tener victoria contra ese poder es el poder del Señor Jesucristo. Un ser humano no tiene poder para refrenar a un demonio. Aquí hay un grupo de hermanos, vean el versículo que dice algunos judíos exorcistas, y luego en el versículo 14 dice que eran siete. Había siete hijos de un tal Ezeba. Estos siete hombres no pudieron dominar a un solo hombre que estaba poseído por ese espíritu. El poder humano no puede dominar al poder maligno. El hombre en sus propias fuerzas no puede hacer nada para sobreponerse al poder maligno. Es necesario el poder de Dios para sobreponerse a este poder que estamos viendo aquí. Aquí vemos, hermanos, que estos hombres están queriendo imitar a Pablo. Son siete, son hermanos, son hijos de un hombre, y un comentarista bíblico dice que este hombre no se encuentra en ninguna parte en la historia. Se cree que era un hombre que se hacía llamar sacerdote judío, pero que en realidad no lo era. Porque los sacerdotes estaban en un lugar, estaban en Jerusalén, pertenecían a una familia, eran reconocidos por su linaje. Y este no, ese simplemente se autonombra. Versículo 14. Lo más probable es que estos siete hijos, como dice aquí, eran de Ezeba, y un comentarista bíblico dice que destaca lo siguiente: no eran creyentes, no eran genuinos convertidos, estaban usando el nombre de Jesús para su propio beneficio personal. Y sigue diciendo, Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, dice, puesto que no existe registro histórico de un sumo sacerdote con ese nombre, es probable que se arrogara, fuera tan arrogante que se daba a sí mismo ese título con falsedad para impresionar a las personas. Entonces tenemos falsos exorcistas, ¿no? Falsos exorcistas, hijos de un falso sacerdote. Todo era falso, hermanos. Se parecían, espero que nadie se ofenda, si alguien de ustedes viene de los gypsies. Pero a mi pueblo llegaban los gypsies y le llamaban los húngaros. No sé si ustedes decían, cuando llegaban los gypsies, ¿saben qué decían? Cuiden a sus niños. porque se robaba niños. Cuiden sus pertenencias, porque se llevan a la gente. No se dejen que le lees las manos, porque los van a robar. No por leerte la mano. Los van a robar mientras que te roba, mientras que te lee la mano. Entonces, ¿por qué? Porque son falsos. Lo único que la mayoría de las veces hacen es robar. Es traer una falsa promesa a las personas de que le van a decir la verdad. Llegó en una ocasión a nuestro pueblo, veníamos, mi padre dio el trabajo, y una señora de estas, una gypsy, iba caminando con toda su vestimenta que ellos utilizan, muy típica, y le dice a mi padre, le dijo, ¿quieres que te lea el futuro? Y mi padre le dice, primero léeme el pasado, y si aciertas, te dejo que me lees el futuro. Y la mujer se fue. Claro, el pasado mi padre lo sabe. Mi padre podía saber si es cierto o no es cierto. Pero el futuro cualquiera te puede engañar. Y bueno, estos eran así. No, y no era inusual que este tipo de sacerdotes judíos buscaran expulsar los demonios. Pero lo que sí era inusual era que usaran el nombre de Cristo. Y eso es importante, hermanos, porque aquí hay una lección sumamente importante. La lección es que nadie, absolutamente nadie, que no esté identificado con el Señor Jesucristo, que no esté en unión con el Señor Jesucristo, y con esto me refiero a reconocer por fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, que es el único que ofrece perdón de pecados, nadie que no se identifique con Jesucristo así puede llamar al Señor, Señor, porque Pablo dice en 1 Corintios que nadie llama a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo que habita en la persona. Entonces, estos hombres osados, fraudulentos, quieren impresionar porque ignoran completamente la verdad. Estos son como estos comerciantes falsos, fraudulentos, que ven un movimiento de un grupo de personas, inmediatamente empiezan a ver, ¿cómo le saco el dinero a esta gente? ¿Cómo le hago para sacarle el dinero? Y bien que figuran, y le sacan el dinero a las personas. Entonces ellos ven que lo que está ocurriendo. Esto es similar a lo que ocurre en Hechos 8. Cuando Pedro está imponiendo las manos a los creyentes y están recibiendo el Espíritu Santo, y Simón el mago, que dice ahí en el contexto, se convirtió, se bautizó y seguía, y lo seguía. Parecía un verdadero creyente, y cuando ve que por la imposición de manos la gente recibe el Espíritu Santo, ofreció dinero a Pedro. Y le dice, ¿cuánto por el don? Recuérdense que Simón el mago, en este contexto, había engañado a la gente por mucho tiempo. Era un hombre rico. Pero cuando llega el verdadero poder de Dios, el negocio se acabó para él. Ya nadie iba con él. Todos iban con los apóstoles. Porque creyeron el Evangelio y el Señor sanó mucha gente. Entonces él quiere que el negocio continúe. Y dice, ¿cuánto quieres para que me des de poder y yo también a que le imponga las manos, venga el Espíritu sobre él? Lo que él quería hacer era cobrar por la imposición de manos y seguir haciendo dinero de una manera u otra. Y el apóstol Pedro sabiamente le dice, tu dinero perezca juntamente contigo, porque estás hundido hay una palabra que se me olvida en mi mente, pero habla de una profunda amargura. El punto aquí, hermanos, es que este no tiene la autoridad de nadie. Y dice aquí el versículo número 15. Vamos al versículo 15. Vemos aquí en el 15, dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo. Vean el contexto, que ellos invocan primero el nombre de Jesús y dicen al versículo 13, dice, intentaron, solo intentaron, no pudieron, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y cómo responde el demonio? Versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense, aquí el espíritu maligno reconoció que estos siete hijos de Seba no tenían autoridad, no conocían al Señor Jesucristo, no conocían la verdad. Hermanos, el nombre de Jesús no es una palabra mágica. El nombre de Jesús tiene poder cuando se pronuncia con fe, en el sentido de que verdaderamente creemos en Él. Un creyente puede ir con otro creyente y orar por sus necesidades en el nombre de Jesús. Y el Señor, en su misericordia, muchas veces responde positivamente, otras veces nos hace esperar para que sigamos orando, otras veces nos responde que no responderá. Pero Él siempre nos responderá conforme a su voluntad, conforme a lo que es mejor para nosotros. ¿Cuántas veces no tenemos la experiencia, cada uno de nosotros, que conocemos al Señor Jesucristo, de orar por una necesidad y ve cómo el Señor nos responde? Es más, oramos por nuestros enfermos y muchas veces vemos a nuestro enfermo levantarse, mejorarse y levantarse de esa cama. Es la obra de Dios, porque conocemos al Señor, pero nadie que no conozca al Señor no puede hacer uso del Señor Jesucristo, en el sentido de usar su nombre. Versículo 16. Vean aquí ahora que el hombre en quien estaba este espíritu ahora los va a dominar y va a ejercer sobre ellos una fuerza y tal poder que los domina, los desnuda y los hiere. Estos hombres no estaban espiritualmente preparados para enfrentar las fuerzas del demonio. Ellos ni siquiera conocían el poder verdadero de los demonios. No lo habían experimentado. Y esto, hermanos, sirve como una advertencia contra el intento de aprovechar los poderes espirituales sin una verdadera relación con el Señor Jesucristo. ¿A cuánta gente, hermanos? Hay gente que dice, ustedes han escuchado un canto antibíblico que dice, 1, 2 y 3, Satanás no tiene poder. 1, 2 y 3, yo lo piso con los pies. ¿Han escuchado eso? ¿Se cantaba en las iglesias? Lo cantaban. Pero hermanos, ¿es eso lo que dice la Escritura? La Escritura nos dice en Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero dice algo antes, someteos pues a Dios. El diablo huye porque el creyente sometido a Dios, Satanás no puede hacer nada a ese creyente que se somete a la voluntad de Dios. Entonces el poder no está en que yo hago algo, el poder consiste en que el diablo pierde toda esperanza cuando ve una vida consagrada a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros nos deshagamos de Satanás? Sometiéndonos a Dios. No es, hermanos, profiriendo juicio de maldición contra Satanás. Primera de Pedro 5. Versículo 8 lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Por qué no utilizó Pedro otro tipo de ilustración? ¿Por qué utilizó a un león? Porque cuando un hombre en sus fuerzas se enfrenta contra un león, no tiene esperanza. Un león, hermanos, si nosotros no lo ponemos enfrente, sin armas, sin nada, con nuestro propio fuerza no tenemos ninguna esperanza. Nos va a despedazar. Y de igual manera es con Satanás. La Biblia no nos manda a enfrentarnos a Satanás. Incluso cuando la Escritura habla de la guerra, de la lucha espiritual del creyente, en Efesios 6, 10 al 18, dice, fortaleceos pues en el Señor y el poder de su fuerza. Y luego termina en el 18 diciendo que oremos sin cesar. Pero luego nos dice en los versículos intermedios que nos pongamos la armadura de Dios. No nos dice que nos peleemos. Nos habla de que nos pongamos la armadura y nos mantengamos firmes en un terreno. Eso es lo que dice, no dice otra cosa. Versículo número 17, en cuarto lugar, vemos el poder del nombre de Jesús. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Qué fue notorio? Todo. los milagros de Pablo, también el fracaso de los judíos deambulantes, exorcistas. Fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y qué vino sobre ellos, dice el versículo, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ¿a qué es a lo que el ser humano le tiene temor? ¿Aquello que es o antinatural o que no es común? Por ejemplo, ¿ha estado usted en algún terremoto 7.5 o casi 8? ¿Sí? Tienen un poder terrible, hermanos. Es un poder terrible. Nadie tiene la reacción de reaccionar contra el terremoto. Nuestra primera reacción es buscar un lugar seguro, que no me afecte algo. ¿Han visto los videos de los tsunamis en Asia? Cuando viene aquella fuerza portentosa, ¿quién se detiene a querer detener el tsunami? La primera reacción es temor, es terror. Lo que la gente de Éfeso vio aquí fue algo que no era natural. Fue algo que no era común. Vieron a los enfermos sanar completamente, vieron a los espíritus que tenían dominio sobre la gente huir, salir, y que todo esto era en el nombre de Jesús. Dice el versículo, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. El fracaso de los judíos exorcistas deambulantes, hijo de Seba, en tratar de expulsar a este demonio maligno, llamó la atención sobre el verdadero poder del Señor Jesucristo, hermanos. Y esto llevó a muchas personas a creer y a magnificar. ¿Qué significa magnificar? Es decir cosas grandes acerca de alguien. Grande eres, Señor Jesús. Glorioso eres, Señor Jesús. Magnífico eres, Señor Jesús. Lo que estamos haciendo es magnificándolo, exaltándolo, levantándolo. Es decir, separándolo de los meros mortales. No es un hombre. Jesús no es un mero hombre. Jesús es el Dios que se hizo hombre. Pero sigue siendo Dios. Y eso es lo que vemos aquí, una tremenda exaltación. Y quiero, hermanos, comenzar a concluir nuestro mensaje tratando de explicar esta porción de las Escrituras y haciendo algunas aplicaciones para nosotros. En primer lugar, este pasaje destaca la importancia de tener una fe genuina y una verdadera relación con Cristo Jesús. Pablo la tenía, los judíos exorcistas no. El poder para poder expulsar los espíritus malignos y realizar los milagros no proviene del hombre, proviene de Dios. Tratar de manipular o usar este poder en el beneficio personal solo conducirá a cualquier persona al fracaso. Nadie puede manipular el poder de Dios, nadie, y creer que tendrá éxito. Este pasaje, hermanos, nos muestra la supremacía, el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas, incluso las fuerzas de los demonios o fuerzas demoníacas. También destaca la importancia de confiar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, de confiar en su Evangelio, y de confiar en que nuestras batallas espirituales siempre serán vencidas solamente en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, déjenme ver esto, como podríamos decir, desde una perspectiva reformada de las Escrituras. Este pasaje enfatiza la soberanía de Dios, el papel esencial de la fe, y la palabra de Dios en nuestra vida espiritual. Debemos de confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Significa que Él está controlando todo, 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 todo. No importa que los eventos de nuestra vida estén contra nosotros. No importa que nos estén causando dolor. No importa lo que esté ocurriendo, Dios es soberano. Y tiene bajo su control cada pequeño detalle y aspecto de nuestras vidas. Nunca está fuera de control. Porque no solamente tiene la autoridad para decir qué se hace, sino que tiene el poder para ejecutar lo que Él decide hacer. Entonces, esto es la soberanía, tiene que ver con la soberanía del Señor. Él tiene control de todo, y Él tiene control sobre nuestras vidas. Podríamos ilustrarlo de la siguiente manera. Así como los hijos de Seba trataron de usar el nombre de Jesús para sus propios propósitos, algunas personas hoy en día pueden tratar de usar el poder de la oración en el nombre de Jesús con un mero ritual sin verdadera fe. Cuando a mí hay ocasiones que mi familia, que no, familiares míos, hermanos, primos, amigos, que no son creyentes, me llaman y me dicen, te estamos llamando porque mi hijo, mi hija, mi esposa, mi vecino, lo que sea, está muy grave y estamos uniéndonos en oración. Yo no me puedo unir en oración con ellos, porque ellos no conocen al Señor Jesucristo. Puedo orar por la persona enferma, que Dios tenga misericordia, pero nunca les he respondido, sí, sí nos unimos, dime a qué horas se reúnen, cómo le van a hacer, a qué horas va a ser. Yo puedo prometer orar por la persona, pero no en unión con ellos. Porque nadie que no conoce el nombre del Señor Jesucristo será oído. Serán escuchados si se arrepienten de sus pecados y entran en una relación personal, íntima con Dios. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, y es solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es muy claro. Las Escrituras destacan eso, enfatizan eso. Entonces, buscar una manera de acercarse a Dios que no es a través de Cristo es un fracaso. No es como el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿Saben por qué decían eso, verdad? Porque en el tiempo, cuando los romanos dominaron el Imperio Romano, ellos hicieron los caminos más grandes, y todos desembocaban en Roma, todos los caminos. Entonces, la idea de decir, no importa qué creas, lo que importa es que lo creas con fe, tú vas a llegar a Dios. No. El Señor Jesucristo, si lo que Jesús dijo es cierto, hay gente que no tiene esperanza, porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O lo que Jesús dijo es cierto, o Jesús es un mentiroso. Porque hay otros caminos. Porque hay otras verdades. Porque el mundo es un mundo de relativismo. Y si el mundo no tiene verdades absolutas, si es un mundo de relativismo, nada importa porque nada es verdad. Todo depende de cómo tú lo mires. Y en la Escritura es absoluto. El relativismo no aplica en la vida real. Déjenme les doy un ejemplo. Tú llegas al fin de año, recibes una hoja que te están cobrando $1,000 de impuestos y tú dices, $1,000. No creo que son $1,000. Les voy a enviar 10. $1,000 no es absoluto. Les voy a enviar 10. Envíeles 10. No pagan ni los intereses del primer mes. Y si no pagas, y duras tiempo sin pagar, y después te toman, te arrestan, te cobran. No existe el relativismo en la vida real. ¿Por qué debería de existir en la vida espiritual? En la vida eterna. El relativismo no se puede sostener en sí mismo. El relativismo es la idea de que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal como se mira, o lo que para ti es verdad, para mí no lo es, y tú estás bien y yo estoy bien. No existe tal cosa. Te para un policía, te muestra la pistola de la, de, el instrumento para medir la velocidad y te lo muestra, mira, 90 millas, ibas a 90 millas por hora. 90, oficial. Yo siento que iba como a 50. De verdad, argumentale a un policía. ¿Sabes qué va a decir? Estás borracho, estás drogado. Porque ni cuenta te das en la velocidad que llevas. No va a funcionar el relativismo. Te van a arrestar. Vas a ir a la cárcel. Yo no lo creo, oficial. ¿Qué le importa al oficial? ¿Han visto la figura de la justicia? Una mujer con una balanza y con un pañuelo en los ojos. La justicia es ciega, no es excepción de personas. La justicia es justicia. Entonces no aplica con ese asunto de la relatividad, del relativismo. Hermanos, como creyentes, nosotros no debemos de tomar, una vez más, como ya lo mencioné, el nombre del Señor Jesucristo a la ligera, usarlo para los beneficios personales. Debemos de tomar el nombre del Señor Jesucristo en serio, para someternos a Él, para honrarlo, para adorarlo. Cada uno de los cantos que cantamos en esta noche se dieron cuenta que eran para glorificar, y uno de los cantos dice, no existen palabras, no existe canción, o sea, nada te puede dar, nada puede describir ni honrar tu gloria como deberías. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la famosa eulogía del pastor afroamericano, que en inglés es "That's my king", ese es mi señor? En una predicación usual, él empezó a decir quién era el Señor Jesucristo. Y hace una descripción larga, intensa, de todo lo que la Escritura dice de Cristo. Y en todo, de tiempo en tiempo, hace la pregunta a su audiencia. Él es mi rey, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Y él describe quién es su rey, quién es su Señor. Dice, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Es impresionante. Eso no le hace justicia a la grandeza de Cristo. Por más emocionante que sea esa eulogía, no le hace grandeza, no describe la grandeza de Cristo. Hermanos, en esta noche nosotros debemos de magnificar el poder de Dios y de glorificar a Dios por nuestra relación con Él. Amén. Porque conocemos al autor de la vida, conocemos al Salvador del mundo, conocemos al que perdona nuestros pecados, al que borra nuestras iniquidades y nunca se vuelve a acordar de ellas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu poder, por tu autoridad sobre todas las cosas, incluyendo, Señor, las fuerzas demoníacas. Ayúdanos, Señor, a tener una fe genuina y a buscar cada día una relación más profunda contigo. Permite que tu nombre sea magnificado en nuestras vidas, en todo lo que hacemos y en todo tiempo. Y cada una de estas cosas te las pedimos y las rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.